Es un gran honor tener con nosotros en nuestra ENA a uno de los grandes pensadores contemporáneos. David Harvey es uno de los referentes indispensables en el análisis crítico del capitalismo contemporáneo, es decir, en su fase actual, global, neoliberal. Es también uno de los grandes geógrafos de la geografía crítica, uno de sus teóricos. También es un urbanista y que ha venido trabajando sobre los derechos de la ciudad. Nada más para darles un ejemplo de su obra, que ha publicado numerosos ensayos y libros, entre los cuales se encuentran, el último, por ejemplo, es 17 contradicciones y el fin del capitalismo. Otro, guía del capital de Marx. Ciudades rebeldes del derecho de la ciudad a la revolución urbana. El enigma del capital y las crisis del capitalismo. Breve historia del neoliberalismo. Espacios del capital hacia una geografía crítica. Los límites del capitalismo y la teoría marxista. El nuevo imperialismo. Espacios de esperanza. La condición de la posmodernidad. Investigación sobre los orígenes del cambio cultural. Otro, teoría, leyes y modelos en geografía, urbanismo y desigualdad social. Sí, tiene una vasta obra importantísima para nosotros, para un análisis crítico de nuestra época. Bueno, le daremos la palabra a nuestro gran invitado de honor. Gracias, Benito.
I was not planning on giving a talk here. I thought the idea was to have a conversation with you so that I could find out more about what it is that is of central concern to students and the student movement in particular here in Mexico.
Hola, no estaba planeando hablar aquí el día de hoy. Pensé, en realidad, que la idea sería una conversación más informal con ustedes, los estudiantes, para averiguar sobre el problema central que ustedes atraviesan y el movimiento general estudiantil aquí en México.
Historically, at various points, the student movement has played a very critical part in the shaping of social change. And I have lived through a couple of periods when these sorts of movements were very strong towards the end of the 1960s, for example. And more recently, eruptions of student movements of various kinds at the end of the 1990s when things got, I think, very difficult. Particularly in, if you like, the stresses that were emerging through the neoliberalization of higher education.
Históricamente existen varios puntos en los cuales el movimiento estudiantil juega un papel crítico en moldear el cambio social, y yo he vivido a través de estos periodos en los cuales estos movimientos muy fuertes, particularmente a finales de los 60, por ejemplo, pero más recientemente los desenlaces de diverso tipo de movimientos estudiantiles a finales de la década de los 90, cuando las cosas se pusieron muy difíciles por los estreses causados a partir de la neoliberalización de la educación universitaria.
So my question to you is, what are you doing? And when are you going to do it better? And how are you relating to the change that has occurred electorally in Mexico? And while probably many of you think it's not very significant, I think on the world stage, the Mexican election was something that went in a different direction from the neo-fascism that seems to be gathering power almost everywhere else.
Entonces mi pregunta para ustedes es, ¿qué están haciendo y cuándo lo van a hacer mejor? ¿Y cómo se relacionan con el cambio que ha ocurrido ya electoralmente en México? Y muchos piensan que esto no es muy significativo, pero si reflexionamos realmente sobre este momento, ocurrió en un cambio en la dirección que parece ser que en todo el mundo está tomando un rumbo fascista, pero aquí no.
Now, my own political position is that of an anti-capitalist. I think that there are various rational reasons to say that capitalism as we have known it cannot continue very far into the future. In one of the books I wrote, 17 Contradictions, I gave what I considered to be three dangerous contradictions for contemporary capital.
Mi posición política es ser anticapitalista. Creo que existen varias formas racionales de argumentar que el capitalismo como lo conocemos es imposible que se proyecte hacia el futuro. En uno de mis libros, 17 contradicciones sobre el capitalismo, hablo sobre tres contradicciones fundamentales que son muy peligrosas.
The first contradiction is the contradiction of perpetual growth at a compound rate, which means an exponential path of growth of capital accumulation, such that the global economy in 2010 was around $60 trillion, and it's now up around $85 trillion, which means that in another 20 years' time, new investment opportunities will have to be found for something like $160 trillion. This is an impossibility.
La primera contradicción es el crecimiento perpetuo, una forma de crecimiento compuesto, y en la economía global del 2010 se reflejó con $60 trillones, después 65, y si consideramos esto a 20 años, la inversión tendría que ser de $160 trillones, lo que es virtualmente imposible.
It is interesting that Marx pointed out that the only form of capital that could increase without limit was money. And it is interesting that the most recent crises that have occurred in capital have been around monetary forms, in particular debt and credit structures, which expand without constraint. And the expansion was set after the crisis of 2007-2008 by processes of quantitative easing by the central banks, which meant the central banks essentially supplied money into the system. They added zeros to the world's money supplies, so that the world's money supply has jumped up very significantly since 2007-2008. So you have a crisis which originated in the monetary system, and the solution is to double down on the processes that produce the crisis. That is what we are currently doing.
Es interesante que Marx apuntó que la única forma de capital que podía crecer sin límite sería el dinero. Y aún más interesante que la más reciente crisis del capital ha sido alrededor de formas monetarias como la deuda o el crédito, que se expandieron sin límites. Esta expansión se inició después de la crisis del 2007-2008 por los bancos centrales, toda vez que esencialmente insertaron al sistema ceros en las reservas monetarias del dinero. Lo hicieron brincar significativamente desde esta crisis. Una crisis que se originó en el sistema económico y que la solución, irónicamente, es vertir sobre estos problemas que lo originaron.
The second contradiction is that which entails environmental degradation and the limit to the capacity to reconstruct the metabolic relation to nature in a way that will fit capitalist requirements for expansion.
La segunda contradicción es la que atañe a los problemas ambientales, es decir, la degradación ecológica. El límite a la capacidad de reconstruir la relación metabólica que sostenemos con la naturaleza de una forma que encaje con el crecimiento capitalista.
One of the ways in which capital gets out of crises is by building things. And every city I go to, including Mexico City, you see a building boom, but not building things which are going to be useful to the mass of the people. Building things which are really things for finance capital and everything else. And this to me is a waste of money and resources. But in building things and expanding the building of things, we start to see the material consequences of endless growth. For example, most of the world's growth since 2007-2008 has come out of China. The Chinese expansion accounted for far more than North America, Europe, and Japan combined. But what was China doing? It was building things. What did this mean in terms of the demand for raw materials? In 2 years, China consumed 45% more cement than the United States consumed in 100 years. Now, if you know the United States, you know we have consumed a lot of cement. But China, in 2 years, consumed. As a result, China has consumed more than half of the world's cement, about 60% of the world's copper, 50% of the world's iron ore and steel, and you just go on and on and on. The result has been a mining boom all over the world, which has been destroying indigenous cultures in Latin America, the Andes, also in India. This is the, if you like, if we have endless expansion, this is the sort of thing we're at now, but if you say that has to double in the next 20 years, you then think of astonishing environmental transformations, which again appear more and more impossible.
Una de las formas en las cuales el capital supera o sale de las crisis es construir cosas. Por ejemplo, cada ciudad a la que yo voy, vemos una explosión en la construcción de edificios, pero edificios que no son beneficiosos para el pueblo o para la ciudadanía en general, sino que solo los grandes capitales. Esto para mí es una pérdida no solo de dinero, sino de recursos. Pero en construir y expandir las construcciones, empezamos a ver las consecuencias materiales de este crecimiento sin límite. Por ejemplo, mayor parte del crecimiento desde la crisis 2007-2008 vino de China. La expansión de China es mayor que la de Estados Unidos, Japón y Europa en conjunto. ¿Qué hizo China? Construir muchas cosas, lo que significó que en solo 2 años consumió 45% más cemento que los Estados Unidos en 100 años. Y si conocen a los Estados Unidos, consumimos mucho cemento. Pero China lo hizo en solo 2 años. También consumió 65% del cobre mundial, 60% del acero y el hierro. El resultado es un auge minero en el mundo en detrimento de las poblaciones indígenas. Si tenemos expansión infinita, esto es lo que debería de doblarse en los siguientes años para remediar esta expansión. Esto implica cambios radicales en el ambiente que resultan imposibles.
The third contradiction was something that I called universal alienation. It's increasingly difficult for populations to find employment, and even more difficult for populations to find meaningful employment. There is a lot of employment that doesn't mean anything to the people employed. There were some surveys done in the United States. And 70% of the people surveyed said either they hated their jobs or they were totally indifferent to their jobs. And I think if that is the case globally, that meaningful jobs are harder to come by, we have the possibility of adding to Marx's category of value as socially necessary labor time to starting to think about socially unnecessary labor time. How much socially unnecessary labor time are we caught up with in society?
La tercera contradicción es algo que llamo la alienación universal o la marginación, también se podría entender. Es cada vez más difícil que las poblaciones encuentren un trabajo con el que se identifiquen, y aún más difícil que las poblaciones encuentren trabajo que les beneficien en lo personal. Hay muchos empleos que no significan nada para los trabajadores. Algunas encuestas en Estados Unidos indican que las personas odian sus trabajos o son totalmente indiferentes a ellos. Y creo que si ese es el caso de encontrar buenos trabajos, podemos aunar a las categorías de valor que Marx ya había reflexionado y empezar a pensar en un trabajo socialmente innecesario. ¿Cuánto se necesitaría?
There is also a fairly massive alienation of populations concerning the conditions of their daily lives. Under neoliberal austerity, the requirement that the state play a role in providing a decent living environment and decent living conditions has changed dramatically. And in fact, conditions of daily life have led to, if you like, a spreading alienation in populations from the kind of daily life that they have, particularly in large urban areas. And as a consequence, we have seen many uprisings in urban areas. Think of Gezi Park in Istanbul. Think of what happened in Brazil in the summer of 2013. Think of many of these uprisings and social movements around the world that have arisen in protest against, for example, appalling conditions of local transportation, the inability to define affordable housing for the mass of the population, because housing is now seen as a vehicle for the accumulation of capital rather than as a use value for the population. So we have this insane situation in a city like New York, where we have one of the biggest building booms ever, building apartment complexes for the rich, in a city that has 60,000 homeless people and a crisis of housing for 50% of the city's population because of rising costs and rising prices.
También existe una masiva marginación de las poblaciones en su vida diaria. Bajo la austeridad neoliberal, el Estado se supone que debería de proveer estas condiciones de bienestar a la población. Sin embargo, se recrudece la marginación en la vida diaria de las poblaciones urbanas, y la consecuencia es evidente: levantamientos en todas las zonas urbanas. Pensemos en el ejemplo de Estambul, Brasil, y toda la mayoría de estos movimientos sociales en contra de pobres condiciones de transporte local, por ejemplo, o la inhabilidad de proveer de habitaciones asequibles, que se entienden ahora como una forma de acumulación de capital por encima del valor de uso que deberían de tener para la población. Particularmente en el caso que yo conozco, que es Nueva York, tenemos esta situación: el gran auge de edificios, pero solo para los ricos, en una ciudad que tiene más de 60,000 personas en situación de calle, y la gran mayoría de la población no encuentra dónde vivir por los altos costos.
So if there is alienation from work, alienation from living, there's also alienation from a political process that is essentially being commanded by big money power. and an alienation also from the breakdown of many institutions of solidarity. So that there is, like I suggested, this widespread alienation. And we know historically that alienated populations are frequently drawn to neo-fascist politics.
Entonces existe la marginación del trabajo, también vemos marginación de dónde vivir. Alienación del proceso político que esencialmente ahora es conducido por el gran capital. Una marginación también a la luz del crack de las instituciones del estado de bienestar. E históricamente nos hemos dado cuenta que todas estas masas alienadas se atraen fácilmente a los discursos y las ideologías neofascistas.
So the task for the left right now is to do two things. First, to confront the roots of this widespread alienation and to turn it away from the destructive and, in some cases, violent consequences of the neo-fascist solution. And secondly, to deal head-on with problems of an economy which can no longer be addressed by traditional working-class organization. Because the problems of the economy are now rooted in the central banks, rooted in that aspect of the state apparatus, which is treasury departments. And again, as Marx pointed out in his analysis of the financial system, that as the financial system moves into a more central position in the accumulation of capital, so the confrontation with labor disappears from the horizon, because the financiers are not actually hiring labor, dealing with labor. They're simply dealing with the creation and utilization of money power.
Entonces la tarea que tiene la izquierda ahora son dos cosas. Primero, confrontar las raíces de esta expansión marginal y alejarla de su capacidad destructiva y en algunos casos las consecuencias violentas que puede traer la ideología neofascista. En segundo, enfrentarse a los problemas de la economía urbana que ya no se pueden resolver a través de los sindicatos de trabajadores tradicionales. Porque los problemas de la economía están enraizados en los bancos centrales, enraizados en el Departamento de Tesoro y, como Marx señala en su análisis del sistema financiero, mientras se centraliza cada vez más el sistema financiero en el proceso de acumulación de capital, la confrontación con el trabajo desaparece del horizonte. Porque los financieros ya no contratan ni lidian con el trabajo, simplemente lidian con la acumulación y el poder del dinero.
As Marx portrayed it in Volume 3 of Capital, when the credit system becomes the central nervous system of the capitalist economy, it actually becomes the point of reference for everything that happens in that economy. If you ask people in Greece right now, who has more power, the state or the financial institutions? The answer will be the financial institutions. And actually, even in the United States, the state is increasingly submitting to the requirements of big finance. It is, I think, significant that the Secretary of the Treasury in the US government, which is one of the key positions in managing the whole global economy, the Secretary of the Treasury, since The first Clinton administration in 1992 has always come from Goldman Sachs. So, and it was interesting that Clinton, when he came to power, had a whole set of ideas he wanted to work through. But his economic advisors from Goldman Sachs told him he could not do any of those things. And Clinton famously responded, "You mean to say, my whole economic program and my whole prospects for re-election depend upon me listening to a bunch of fucking bond traders?" And the answer was yes. So Clinton came in promising universal health care. And he gave us the reform of the welfare system, which was punitive. He gave us a punitive criminal justice bill. He overthrew the regulatory apparatus of the financial system. He gave us NAFTA. He gave us the WTO. Clinton implemented the whole neoliberal program because that's what Goldman Sachs told him he had to do. And he did it. And he pretended he liked it. And there was an interesting point where, of course, Tony Blair was doing exactly the same in Britain. They were all of them doing what the bondholders wanted. And it's the bondholders who've got the power. Right now, we're seeing a very interesting contest. The bondholders do not like some of the things that Donald Trump is doing. They don't like this thing about tariffs and interfering with free trade and all of that. So what are they doing to the stock market? Trump had a great time when the stock market was rising. He said, "This is my doing." Now it's crashing. And basically the markets are telling him, if you continue on this path, then things are going to get difficult. And large segments of big capital in the United States are turning against him. Now, I think Trump's reaction to this is going to be very interesting.
Como Marx lo planteó en el tomo 3 del Capital, cuando un sistema crediticio se vuelve el sistema central de la economía capitalista, en realidad se convierte en el punto de referencia para todo lo que ocurre al interior de esta economía. Si le preguntan, por ejemplo, a los griegos quién tiene más poder, el Estado o los financieros o las instituciones financieras, la respuesta será clara: los financieros. Incluso en Estados Unidos, el Estado se subyuga cada vez más a las demandas de los grandes financieros. El secretario de Tesoro, quien juega un papel central en la toma de decisiones de gobierno, desde Clinton viene de Goldman Sachs. Y fue interesante que Clinton, cuando llegó al poder, tuvo una famosa frase de: todo lo que quiera hacer está sujeto a la aprobación de unos malditos accionistas. Sí, le respondieron. Pero Clinton finalmente nos prometió el Seguro Social Universal, nos dio el TLCAN, que sería el NAFTA, reformó el sistema de asistencia social, lo prometió al menos, y principalmente abandonó el control sobre las instituciones financieras, es decir, nos dio todo el paquete neoliberal, acompañado de un sistema punitivo de justicia. Hubo un punto interesante porque incluso Tony Blair hizo exactamente lo mismo en Gran Bretaña. Entonces nos damos cuenta que son estos accionistas de bonos los que tienen el poder. Y actualmente lo que está haciendo Trump, a ellos no les gusta nada. Hubo un momento en el que Trump se jactó del gran auge financiero, pero ahora que cae en picada, le respondieron los financieros: si continúas por este camino, las cosas se pondrán muy difíciles. Por lo tanto, grandes segmentos del capital ahora se pusieron en su contra. Y lo interesante va a ser cómo va a reaccionar Trump.
I suspect that when Trump meets with Xi Jinping in Buenos Aires in a few weeks, that Trump will decide he loves him and he is loved by him. And they have settled everything nicely, and the markets will do that. I suspect that is what will happen. If it doesn't happen in November, it will happen by next January or February. And again, what this suggests is that the positionality of the left is not very good in relationship to confronting these issues. I mean, what does the left say? And what does the left fight for on these questions? The left is very good at doing sort of decentralized local movements and lots of things which are antagonistic to capital at the micro level. And it's quite good historically and continues to be good in dealing with worker struggles and the point of production. But what does it do in relationship to the power of the bondholders, who essentially don't care what the left does in all of those other areas? As long as the bondholders can use the world's monetary system to build insane urbanization in Dubai and other places, and to actually construct a world which is actually in their image rather than in the image of the mass of the world's population.
Sospecho que cuando Trump se reúna con el presidente Xi Jinping en Buenos Aires, Trump decidirá que lo ama y que es correspondido por el amor de este, y que han resuelto todo suavemente y que los mercados tendrán una subida súbita. Si esto no pasa en noviembre, pasará en enero o febrero del próximo año. Lo que esto sugiere es que la posición de la izquierda no es realmente sólida en cuanto a afrontar estos problemas. ¿Qué dice la izquierda? ¿Por qué está peleando la izquierda en estas situaciones? Sí es cierto que la izquierda es muy buena en la descentralización y movimientos locales y múltiples acciones que antagonizan el capital en la microescala, y también históricamente es bueno lidiar con el estrés de los trabajadores y la productividad. Pero ¿qué hace frente a los accionistas que en esencia no les importa ninguna de estas acciones que toma la izquierda? Siempre y cuando los accionistas puedan emplear el dinero mundial para hacer crecimientos de mentes de urbanización y construir un mundo que de hecho esté a su imagen y medida, pero no a la de la mayoría de la población.
I mean, even somebody as mild, if you don't mind me using that expression, as Obrador, is already facing very considerable opposition from the bondholders. I mean, the cancellation of the airport contract immediately produces a huge opposition. So, you know, I mean, he can't, if he wanted to go much further left, the bondholders would stop him. And at the same time, you know, there are many people on the left who will probably say he's not left enough. Without providing him with any weapon to deal with the power of the bondholders. And the left is not, it seems to me, working in a very systematic way to deal with the structures of power as they have been now created within the capitalist dynamic.
Me refiero a que alguien, incluso como Obrador, que es medianamente de izquierda, está enfrentándose contra los accionistas, por ejemplo, con la cancelación del aeropuerto, que inmediatamente generó tensión con estos. Y si decide irse más hacia la izquierda, los accionistas lo detendrán. Incluso los propios izquierdistas dicen que él no podría ser de suficiente izquierda, pero, sin embargo, no le ofrecen las herramientas para dialogar con los accionistas. Es decir, que los de izquierda no tienen la solvencia para enfrentar los actuales problemas del capitalismo, que son aún más complejos y se desarrollan en escalas distintas.
Now, one of the things that I think has not been clearly enough discussed on the left is what forms of organization and what forms of political power can actually be deployed to block what right now is the overwhelming power of finance capital to dominate the world in its own image.
Una de las cosas que hemos discutido con suficiente claridad entre los de izquierda es qué formas de organización y poder político se pueden desplegar para bloquear el poder económico hegemónico del capital financiero que domina el mundo según su propia imagen.
Now, part of the problem here is that I teach in an anthropology program in City University of New York. And when I ask these questions of my colleagues, they'll go, oh, well, you know, that's political economy, and I don't do political economy. And I kind of say, yeah, but the reason why the pressure on the mining industries in the Andes, for example, has picked up so high has everything to do with this dynamic coming out of China, which has everything to do with the finance, and a struggle against the mining interests who are destroying indigenous lives has to be set in that context. And you have to therefore understand that part of what the struggle should be about is preventing that big force which lies behind all of these, you know, what's happening globally in the mining industry right now, everywhere, in India, Africa, Latin America, is horrendous.
Parte del problema aquí es que donde yo enseño en el programa de antropología en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, cuando hablo sobre este tema con mis colegas, me dicen que ellos no trabajan temas de economía política. Y yo les respondo, es que esa es la razón por la cual se ha recrudecido la minería, por ejemplo, en los Andes, porque se relaciona con la situación económica de China y en general con el marco financiero global. La destrucción de vidas indígenas, por ejemplo, debe insertarse en este gran contexto para entender que se trata de frenar esta gran fuerza que se ha fragmentado en pequeños problemas en distintas partes del mundo, India, Latinoamérica, etc.
I've long ago learned the following principle, that politics is not about solving problems and should not be about solving problems. Politics should be about confronting the processes that give rise to the problem. And the process that gives rise to these problems is the circulation of capital globally. And in particular, not the circulation of industrial capital, but the circulation of interest-bearing capital. And right now, the world is beholden to the circulation of interest-bearing capital, and until that process can be controlled, a lot of politics everywhere else is likely to fail, because the process will simply overwhelm whatever political organization you may create to take care of a very local problem. And anthropology often likes to keep its problems local. I have big fights with my colleagues saying you cannot understand a local problem without understanding its global context, and that in every local problem there is a global component which is critical to understand, which is why all anthropologists should be good political economists.
Hace mucho tiempo entendí el siguiente principio: la política no se trata de resolver problemas y no se debería tratar sobre esto. La política se debería tratar de enfrentar la raíz de estos problemas y el proceso a partir del cual surgen, que en este caso es la circulación del capital global, más particularmente el flujo de los intereses del capital. El mundo está atado a la circulación de estos intereses y hasta que no se resuelva esta política en varias partes del mundo serán fútiles cualquier intento, porque se verán sobrepasados por los mismos procesos de la circulación de intereses en el capital. La antropología, por ejemplo, le gusta mantenerse local en la resolución de los problemas, pero no se puede entender un problema local si no lo relacionamos con la escala global, es decir, una relación de escalas. y es crítico que entendamos los problemas desde esta perspectiva.
So, I come back to my question. What are you doing? Now you tell me.
Welcome, David Harvey. It's an honor to have you here in Vilayena. I've actually utilized your work for my book, my thesis. I study environmental mobilizations in Latin America, Mexico, and Panama. And one of the texts that I used the most was the one that talked about the space of nature and nature as a space, and how the especiality of capitalism has brought about inequality between what people are actually doing locally and what is actually being done to the nature where they live, the pollution, etc. So my question is more, you have brought a lot of important elements of our difficult moment here in Mexico because of our electoral change. Most of what has been highlighted by you in terms of the bond corporations and that kind of economical power in Mexico, and the taking advantage of that discourse in terms of bringing about neo-fascist ideas and separation of people in terms of Obrador, which you are rightly clearly saying he's not that much left. It's true, he's not. But when it comes to building organization and building consciousness through academic studies and that kind of thing, what we are seeing is that corporation power is bringing all this propaganda now. Mm-hmm. So it's bringing this notion that is, for me, it's more of a class struggle. Mm-hmm. But it's bringing, because in Mexico, as in most of Latin America and colonialist areas of the world, that is what the flowing of capital brings about in the identity of people. It's the inequality, it's the class difference. So what we're seeing is that people are frightened about the migrants, and they're not frightened about the mining companies that are crossing our territory. So while I'm thinking in my anti-capitalism stances, I'm thinking, where can we go ideologically where our identity is not polluted with the ideology of capitalism? And so I'm looking at the movements by the indigenous people in Canada against Tar Sands, I Don't Know More, Standing Rock, as this new notion of settler colonialism as this other paradigm that does not necessarily belong to us, that is being imposed to us. So my question, because you are a geographical materialistic Marxist, which I believe is so important, how do you deal with that imposing of ideology on people through propaganda and social media, when in reality the problem is a material problem which people deal with, and we're resourceful.
Right.
We just make do, right? We make capitalism our own, our little markets, all the way from Argentina to here. People are resourceful. They just do what they need to do. But in the mind, there isn't a revolution necessarily. So that's why neo-fascism is so powerful and so successful, because it just breaks us down. It tells us, well, you're this class, and you're not supposed to fight this other way. What would be for you, for us, for example, to bring about this information in a clearer way so that people do not get stuck in this class struggle and start organizing themselves better politically? That makes sense.
Should I translate? Okay.
Sí, lo anoté. Es una pregunta un poco larga.
Well, maybe you could summarize it in Spanish.
Okay. Mi pregunta le planteo con respecto a la dinámica que estamos observando en México con toda la propaganda en contra de Obrador, tanto en contra de Obrador, pero en contra de toda esta nueva política que busca ser más democrática y a las consultas, por ejemplo, ¿no? Porque él nos decía, ¿no?, cómo el neofascismo tiene como cierto poder justo a partir de esa separación entre un proyecto político de las bases y un proyecto político corporaciones de los que mueven el dinero de México. Él es un materialista histórico geográfico que basa mucho de su análisis del pensamiento marxiano. Entonces,
Entonces mi pregunta va más a partir de cómo logramos vincular esto que sucede en el aparato ideológico a través de las redes sociales y esta propaganda a la que estamos expuestos, cuando en realidad el problema es un problema del flujo del capital y las identidades que nos imponen.
Let me give a simple answer to a complicated question. Any ruling class has to define a set of ruling ideas which legitimize and facilitate its rule.
Es una respuesta simple a algo muy complejo. Cualquier clase dominante tiene que definir un régimen de gobernanza que legitime y facilite su gobierno.
And this of course has been true in the history of colonialism. It's always been true in the history of class society. I think it was significant that in the 1970s, the ruling class and ruling elite in the United States seized upon the neoliberal ideas as the ideas which would permit them to legitimize what they were doing, but also to rule effectively. Are accepted in the population, widespread, and there is no dissent.
Una vez que las ideas dominantes se institucionalizan a través de políticas públicas y leyes, la clase dominante ya no tiene que dominar, porque son estos cuerpos legales que son interiorizados y ampliados entre la propia sociedad y se elimina toda forma de contravenir este sistema.
I mean, in this, Margaret Thatcher was a very interesting figure. She said, "My role is not to change the economy, it's to change the mentalities of the people." So that they see the world in a different way.
Thatcher, por ejemplo, es una figura interesante en este ejemplo, en este sentido, porque ella dijo: "Mi rol es cambiar la mentalidad, no la economía. Esto para que el mundo vea de manera distinta las cosas."
So by the time you get into the 1990s, everybody in Britain and the United States was neoliberal without knowing it.
De esta forma, para 1990, toda la población, generalmente, en Estados Unidos y en Inglaterra, era neoliberal y no se habían ni dado cuenta de que ya lo era.
Now, what this means then for the left is that we have to be prepared to challenge the ruling ideas as well as the power behind those ruling ideas.
Lo que esto significa para la izquierda es que tenemos que estar preparados para socavar no solo la ideología dominante, sino el poder mismo.
So, but this turns out to be very difficult. For example, the ruling ideas of neoliberalism became institutionalized in the policies of the International Monetary Fund after 1982.
Por ejemplo, las ideas dominantes del capitalismo se institucionalizaron en las políticas del Consejo Monetario Internacional, bueno, Fondo Monetario Internacional, sería el FMI.
Which was, interestingly, of course, the year of the Mexican debt crisis.
Que fue, curiosamente, el mismo año de la crisis económica en México.
Since 1982, the International Monetary Fund has used neoliberal logic to address every problem that it's had, and there are now a few papers kind of saying maybe we were wrong, but it has been extremely difficult to actually challenge what the IMF does, because it has a mass of intellectual activity, it's colonized economics departments and everything, so the ruling ideas have become institutionalized, or they've become accepted, and general consent. But the left has to be able to challenge all of that. And the example you give of the settler colonialism is another example of a set of ruling ideas which gets consolidated by political power in a certain kind of way. But right now, there has to be a broad movement on the left to reoccupy the university, to get rid of the way neoliberalism is now the code of most university education. And this is a major political confrontation, and I can't tell you what to do particularly in your situation, but understand the dynamics of how this works. And I'm giving you a very simplistic kind of explanation, but I think that in the light of that, you would then say, okay, well, this then poses the problem of, you know, how do we proceed? Because we know we're in a battle for mental conceptions of the world. And Marx actually, in Capital, kind of says the dominant mental conceptions of the world become, if you like, the common sense, which is not necessarily the good sense. They become the Gramscian common sense, which is misleading, fetishistic, and typically assigns blame for the problems, for instance, in the United States, on immigrants and foreigners, never on capital. Never. You cannot blame capital. That, you cannot go in any TV program, any major newspaper, and blame capital. Yeah. It's always the immigrants and the foreigners and foreign competition and da-da-da-da-da. So these are the battles we have to fight, and if we know those are the battles we have to fight, then we have to mobilize our forces collectively to try to change, you know, people's mental conceptions. I mean, the reason I want to teach Marx is Capital and get people to read Marx's Capital is because if people read it closely enough, it changes mental conceptions. People see the world in a different way, and therefore act in the world in a different way, and therefore have a different politics. So, but this is what we have to do.
Desde 1992, el FMI utilizó esta lógica neoliberal para resolver cualquier problema que suscitara en el mundo económicamente hablando. Y aunque admiten culpa en algunos casos más recientemente, es increíblemente difícil contravenir esas estrategias porque cuenta con una enorme masa de economistas, pensadores, etcétera, una infraestructura en general que lee una serie de reglas que han sido aceptadas de manera consensuada entre la población alrededor del mundo. Por esta razón, la izquierda debe estar preparada para enfrentarse a este gran cuerpo. El ejemplo que diste se entiende por las ideas neocoloniales que han sido interiorizadas y utilizadas por el poder dominante e interiorizadas por la sociedad en distintas maneras. Ahora debe haber un movimiento unificado de la izquierda para intentar contravenir estos problemas del neoliberalismo que incluso se han insertado en la educación universitaria, lo cual lo hace todavía más difícil de socavar. No puedo decirte qué hacer realmente en tu situación, pero sí te puedo decir que entiendas el dinamismo de tu propia observación, porque de esto suscita el problema de cómo continuar en la lucha. Incluso Marx lo dice, que las visiones dominantes del mundo se convierten en el sentido común, que no necesariamente es ser bueno, como también Gramsci dijo posteriormente. Por ejemplo, en Estados Unidos todas las culpas se las echan entre campesinos, financieros o los inmigrantes, pero nunca se culpa al capital. No puedes ir a la televisión y decir el capital es el culpable de todo esto. Por esta razón, subrayo, es necesario hacer una colectividad que intente cambiar la ideología generalizada porque, por ejemplo, yo enseño a Marx para cambiar la ideología y de esta manera puedes cambiar tu forma de actuar con el mundo.
Hablaba del riesgo de cómo las culturas se homogeneizan, ¿no? Me parecería que parte de la estrategia de acción, porque finalmente debe ser multifactorial, debe partir necesariamente de la diversidad cultural. Esto quiere decir que si bien hay una relacionalidad entre lo local y lo global, las respuestas frente a esta homogeneidad del pensamiento solamente tienen que darse en este sentido de lo local hacia lo global. Y creo que la respuesta pues finalmente tiene que ser una estrategia de acción que hoy por hoy parece que parte fundamentalmente desde la base de los pueblos indígenas.
So he says that from the 70s French anthropologist called Roberto Giolan talked about the risk of homogeneous culture. Thank you. And I think the strategy would be to have a multifactorial activity between diverse cultures. This meaning that although there is relation between scales, the answer, the real movement, needs to come from the local scales toward the upper scales. And the indigenous movement could be the response that we need in this moment.
Yeah, I disagree with that. I think the movement has to be both ways. If it just comes from the base, then there are certain perspectives that arise at a different scale which cannot be properly embraced. And the same is true when something is constructed entirely from the abstract level. There has to be a dialectical relation, perpetually reversed and recuperated for this to happen. In my own work, for example, I'm often asked what are the most important books I have written, and there are two books. One was Limits to Capital, which is a theoretical book about capital as Marx conceived of it. The second is the book on Paris, Capital of Modernity, what happened in Paris between 1848 and 1871. Those two books for me were constantly in dialogue throughout my life. I could not read Marx without thinking about Paris, and I couldn't think about Paris without thinking about Marx. And those two books were in constant communication. It affected my Marxism very strongly, and I think the reason that my abstract Marxism has some kind of appeal is because it conveys some rootedness in events. At the same time as the analysis of specific events, like I'm interested in China right now, is very much informed by reading, you know, Marx's Capital and thinking. So I think that we should never say we can see the whole perspective from one or other of these perspectives. They always have to be in constant communication and dialogue with each other.
Estoy en desacuerdo porque este movimiento debería venir de ambas escalas. Si solo viene de la escala local o de la más global, abstracta, siempre hay unos límites que no te permiten resolver las cosas de manera íntegra. Es lo mismo, debe haber una relación dialéctica perpetua entre las escalas para que ocurra una visión de conjunto. En mi trabajo, por ejemplo, en dos obras en particular, Límites del Capital y París, Capital Social, Capital de la Modernidad, lo siento, sí. Ocurre este diálogo constante, y esto quiere decir que mi visión del marxismo se afectó y se influenció por pensar en París, y al revés, pensar en París afectó mi visión del marxismo, siempre en un diálogo. Nunca pude pensar ambas separado. Incluso creo que la razón por la cual en general es atractiva mi reflexión sobre el marxismo abstracto es porque está enraizado en la particularidad de los contextos, es decir, lo entiende en la multiescalaridad. Y por ejemplo, actualmente mi preocupación principal, que es China, se alimenta por esta lectura marxista, Entonces concluyo que no se puede ver desde una sola escala, sino siempre a través del diálogo dialéctico entre las escalas.
Aldo.
Bueno, pues antes que nada, gracias a David Harvey por poder compartirnos estas reflexiones. En gran medida, la posibilidad de que este evento, de que esta conferencia sea posible, es pues gracias a la organización estudiantil, que pues hace aproximadamente dos meses tomó esta escuela por más de un mes, porque pues tenemos muchos problemas económicos, hay poco presupuesto, y esta escuela se ha caracterizado por tener un pensamiento crítico desde hace pues varias décadas, y ha sido solidario con movimientos sociales a lo largo de la historia. Mi pregunta en concreta, bueno, son dos. Una, si bien pues el neoliberalismo ha permeado en las instituciones universitarias y se han cambiado planes de estudio, y los compañeros estudiantes parece que ya no tienen referencias claras de hacia dónde ir en la lucha, porque no hay referentes, grandes referentes como en el siglo pasado, ¿cómo podemos pues volver a posicionar el pensamiento crítico dentro de las universidades y convencer a los compañeros de que es necesario dar una lucha contra el capitalismo anticapitalista? Esa es una. Y la otra tiene que ver con la lucha que tenemos que dar, con una lucha contrahegemónica. ¿Cómo construimos un proyecto, un gran proyecto desde la izquierda, que pueda hacerle frente al capital financiero, a este capital global? Y que si bien, por ejemplo, en México López Obrador tiene un gran respaldo popular, no se ve tanto como un movimiento antisistémico. Más bien, no es un movimiento antisistémico, es un movimiento de contención frente al neoliberalismo, y que el EZLN puede ser pues como otra parte del movimiento antisistémico en México, pero tenemos siempre esa gran pregunta: ¿cómo construir ese proyecto pues que logre plantearse pues salidas revolucionarias y no pues o sea, ¿cómo? Ya ahí la dejo. Y solo, vamos a pasar un bote, porque pues todo esto es organizado por nosotros. Entonces pues para ahorita David Harvey tiene que ir al aeropuerto, va a salir a Oaxaca, entonces vamos para la gasolina. Está bien cara, por cierto. vamos a pasar a juntar ya. Gracias.
La pregunta está muy buena.
Two questions. How could we battle against the neoliberal education in the university to build a real project against capitalism from the university? And second, how can the left produce a real project against capitalism and not just a mild project of contention against capitalism, like a real revolution, ideological and material revolution? Mm-hmm. Those are the two questions.
You know, people love to ask unanswerable questions. In terms of the content of education in universities, the way we did it back in the 1960s was that since the formal courses were not what we wanted, we developed our own reading groups and political discussion groups outside of. And at a certain point, we would start to use the conclusions of those reading groups to challenge teachers in the classroom. I mean, if we were very well educated on a particular topic, and we had a professor telling us something which we knew was wrong, we would put five of us in the classroom in different parts of the classroom. You're wrong, you're wrong, you're wrong, you're wrong. And it was very exciting. We would go to national meetings of, for instance, the Association of American Geographers. And somebody would be giving a paper about the Nicaraguan earthquake without mentioning Somoza, the U.S. domination. And the whole room, after a bit, by the time many of us had said, you know, this is the kind of geography which is ignorant. It's not good geography. It's not just about politics. It's not good geography. You're supposed to know the country. You're supposed to know what Somoza does, where all the earthquake relief went, and how it went in certain ways, and what the class character was of the earthquake, and who got hurt. Yeah, I mean, all of that. It wasn't simply saying, you know, you're not a left politician, you know, you're not on the left. It was a question of saying, you are ignorant because you've given us ideology and you have not given us the full picture. And so we would challenge a lot of our colleagues, and we would organize to challenge. And I got very distressed the other day in my own university, where some people kind of said they wanted to read Marx. And I said, great, and I would come along and help. And then they said they wanted credit for it. I said, I'm not giving you credit for it. This is something you do because it's political, not because you get credit for it. And some of them didn't read Marx because they did not get credit for it. Now, this is mental conceptions of the world, which seem to me to be very sick. And again, there has to be a battle over those kinds of issues. But it's not hard to develop alternative readings of the world through the construction of, reading groups and peer groups and the like. And if there's enough of you, you make a big difference to the university curriculum. And there are some challenges in British universities, for example, to the way economics is taught, and saying we need a different kind of economics which deals with the realities of the world rather than in the neoliberal, neoclassical abstractions.
Bueno, creo que la primera parte fue obvia. A la gente le encanta hacer preguntas que no se pueden responder. Y en términos de la educación en las universidades, lo que te puedo decir es que nosotros, en los años 60, lo que hicimos fue desarrollar nuestros propios grupos de lectura, grupos de discusión política, siempre al margen del sistema universitario. Y lo que empezamos a hacer fue usar las conclusiones de estos grupos para empezar a discutir y debatir las ideas del aula de clases que los profesores nos imponían como algo que debíamos de saber necesariamente. Entonces, como dice, se repartían entre 4 o 5 en varias partes del salón, y cada vez que el profesor decía algo, ellos alzaban la mano y decían, estás equivocado, ¿no? Luego iban a los eventos como la reunión internacional de geógrafos, y mientras alguien hablaba del problema del terremoto en Nicaragua solo por las cuestiones naturales, sin mencionar para nada la dominación estadounidense o las acciones del dictador en el momento, decíamos, esa geografía es ignorante. Pero no solo porque no eres de izquierda, sino porque no conoces el contexto del país y no puedes entender realmente cómo sucedieron las cosas. Por lo tanto, no solo se trata de si eres de izquierda o derecha, sino que eres ignorante por seguir una ideología que no plantea la imagen completa de la realidad. Nos organizamos para discutir estas ideologías y, más recientemente, en mi universidad me dio mucho gusto que la gente quería leer a Marx, pero en cuanto me dijeron que querían reconocimiento por esto, me pareció un grave error. No debes de buscar reconocimiento por leer a Marx, es una actitud política. Y este es uno de los problemas de las concepciones enfermizas del mundo, y es contra lo que debemos de batallar. No es difícil producir lecturas alternativas del mundo a partir de estos grupos de trabajos y de lectura organizados, porque pronto te darás cuenta que en los planes de estudio universitarios habrá un impacto. Por ejemplo, en Inglaterra hubo uno hace no mucho en la manera de enseñar la economía más allá de la visión neoliberal y atender los problemas reales del mundo.
Thank you. Professor, I have a question about geography.
Aquí había uno primero. Perdón.
Thank you so much for your presentation. You know, you mentioned a lot the power of bondholders and financial capital. And I'm thinking, I wanted to ask about direct action. You know, what does direct action look like when things are so immaterial? You know, it's not industrial action. We're not shutting down pipelines. We are. People are doing shutting down the airport. We're oftentimes focusing on the end products, the built environment, the buildings, the airports.
Profesor Harvey, quisiéramos conocer cuál es su posicionamiento. Bueno, no sé si sepa que aquí en la Escuela Nacional de Antropología existe un proyecto de ampliación de la Plaza Carso que pretende, que se firmó en este año con las autoridades de la ENA, y que obviamente la Plaza Carso pertenece a una de las personas más ricas en la escala global, Slim, Carlos Slim. Entonces, es un proyecto de ampliación que obviamente pretende afectar la escuela, y quisiéramos conocer cuál es su postura, su posicionamiento frente a este problema, que es un problema actual y que los estudiantes están luchando en estos momentos aquí en la escuela. Gracias.
Rápido.
Okay. Just a thought about it, please. Okay.
Yeah.
What was the question?
There's a plan to extend local square from Carso that belongs to Carlos Slim in detriment of this school. So students are fighting against this project. Mm-hmm. So what is your position in that context?
Yeah, those questions often come up. You may be fighting this off. In New York, we have to fight the universities, because New York University is the biggest real estate developer, forcing people out of the area around Washington Square. Columbia University is destroying a large chunk of Harlem. And universities are one of the big displacers and causes of eviction. So the fight against the developer university is the other way around. So again, what we have are styles of urban development right now which are essentially about reorganizing space in ways that are suited to a certain set of class interests and developer interests. And at the local level, this does require quite a bit of organization and quite a bit of struggle. But again, I would point out that having been often involved in those struggles, you may occasionally win the struggle, but you don't win the war. Basically, the developers and the financiers are essentially dictating the politics of contemporary urbanization, and that has to be challenged at a completely different different level.
Usualmente salen estas preguntas. Por ejemplo, les digo que yo en Nueva York hemos tenido que luchar contra las universidades porque parece ser que estas son los grandes consorcios inmobiliarios. Por ejemplo, la Universidad de Columbia está destruyendo parte de Harlem. Entonces, las universidades son los grandes desplegadores de estas causas de remover la autoridad legal a las personas sobre sus propias casas. Contravenir a las universidades en este caso es una manera, una estrategia de ir en contra de esta reorganización espacial que solo conviene a los intereses de ciertas clases aventajadas. En el nivel local se necesita mucha organización y lucha, pero subrayo, esto no implica que porque ganes la batalla vas a ganar la guerra. Finalmente son los grandes inversionistas y desarrolladores inmobiliarios los que dictan las políticas de la urbanización contemporánea, y por ello se debe luchar no solo en una escala, sino en varias.
And it's the question you asked about where do we locate the enemy is interesting. I mean, in the French Revolution, they stormed the Bastille. in the Russian Revolution, the Winter Palace. What do we storm now? The Federal Reserve Bank? And if we did, what would we do when we got inside it? You know, maybe we could organize a sit-in at the Federal Reserve. I don't know. But this, I think, also tells us something about the changed nature of contemporary capitalism. And that, therefore, even the idea of a revolutionary movement like the Winter Palace or the storming of the Bastille, forget it. We have to think of a revolutionary transformation in a bit the same way that Margaret Thatcher thought about it. Which is, okay, we try to use the levers of power to change people's mental conceptions of the world, to change practices, but also to democratize certain aspects of daily life in ways which cannot be undermined by big corporate power and big money power. I mean, that's the task, as it were. So that a revolutionary movement is not about the barricades, and it's about a movement over a long period of time, which is going to have to confront all sorts of questions. But again, these things have to be discussed and thought about, and they cannot be sort of simply, oh, we'll do this tomorrow. No, it doesn't work like that anymore.
Y sobre tu pregunta de dónde situar al enemigo, yo pienso, si los franceses tomaron la Bastilla y los soviéticos el Palacio de Invierno, ¿qué vamos a tomar nosotros? ¿La Reserva Federal? Incluso si estuviéramos allá adentro, ¿qué haríamos? ¿Hacer un sitio masivo? Ese es el problema del cambio de la naturaleza actual del capitalismo. Incluso la idea de un movimiento revolucionario es imposible. Tiene que ser más bien una revolución, una acción revolucionaria, como dijo Thatcher, utilizar el mismo andamiaje del poder para cambiar la ideología y las prácticas sociales, y a la vez democratizar aspectos de la vida diaria que no pueden ser socavados por los grandes poderes del capital. Esta es la tarea. No se trata de ir a las barricadas, sino de movimientos sostenidos que confronten estas distintas preguntas. Pero el primer paso real es discutir. Esa es la clave, no simplemente lanzarse a la acción sin tener un plan.
Que se nos tenga que ir, pero si no se va el avión, pero la verdad esperemos tenerlo muy pronto a Debbie Harvey de nuevo con nosotros. Estamos en un momento en el país muy interesante y necesitamos reflexionar y trabajar duro contra la ideología dominante, ¿no? Neoliberal. Entonces, pues esperamos tenerte pronto con nosotros, Debbie Harvey. Y muchas gracias a todos ustedes y a Debbie por su presencia.
Igual a nombre de la Asamblea General de la ENA, gracias a Josep que nos ayudó a traducir, Priscila que lo contactó, a la profesora Consuelo que hizo el enlace con David Harvey, y bueno, a todos los que hicieron posible el evento, que es un trabajo colectivo, y pues gracias.